Bienvenidas, bienvenidos a Reflexiones de las Escrituras, el podcast, reflexionando sobre el Libro de Mormón. Este episodio lo podemos llamar el episodio número 2 de los capítulos de guerra. Alma 53 al 63 son los últimos capítulos de este libro de Alma. Y quisiera que hiciéramos una recapitulación para que entendiéramos cuál es la situación en estos momentos, qué es lo que está pasando. Recordamos, lo hemos platicado varias veces, que número uno, Mormón, él es el compilador. Él lleva todos los registros desde la época de Lehi que llega al continente americano hasta su época 400 años después de Cristo aproximadamente. Número dos, tenemos que recordar que todos los registros son varios. No es un solo registro, no va en un orden cronológico. La primera parte del Libro de Mormón sí, las otras partes, segunda, tercera parte del Libro de Mormón ya no. Entonces, Mormón lo que hace es que inserta ciertos acontecimientos, ciertos eventos, ciertas narraciones para darle continuidad a la historia. Y esto es lo que pasa en estos momentos. Recordamos alrededor del capítulo 30 de Alma que los nefitas empezaron a tener un problema. Los oramitas, que eran parte de ellos, empezaron a tener creencias, empezaron a tener prácticas religiosas muy raras, diferentes, y empezaron a comunicarse algo, tener una comunicación con los lamanitas. Los oramitas estaban precisamente en las fronteras entre nefitas y lamanitas. ¿Qué es lo que esto causaba? Que los nefitas estuvieran preocupados, no querían que los oramitas fortalecieran el ejército lamanita, que ya de por sí era bastante numeroso, más que el de ellos, y no querían ellos que les dieran entrada por esa área hacia las tierras nefitas. Entonces era peligroso eso, desde una manera política. Desde la manera más religiosa, espiritual, Alma, hijo, que era el juez superior primero y también el sumo sacerdote de la iglesia, se dio cuenta pues que esas prácticas religiosas que empezaban a adoptar los oramitas no eran correctas. Y entonces decide en esos capítulos, alrededor del capítulo 30, les digo, de Alma, él decide ir a predicar el evangelio a los oramitas. En el capítulo 31 de Alma, específicamente, leemos que básicamente ahí es cuando empieza esa misión, esa obra misional, labor misional de Alma. Versículo 5 del capítulo 31, y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Y entonces Alma toma a los hijos de Mosía, toma a Amón, Aarón y a Omner, y dejó a Imni a cargo de la iglesia en Zaraemla. Llevó consigo también a Amulek y a Serrom, y además toma a sus hijos Elamán, Shiblón y Coriantón. El hermano John Hilton III nos dice, llevó al Dream Team de la obra misional. Y la verdad es que nosotros nos encontramos pues muy agradecidos porque los siguientes capítulos son especiales, inspiradores, toda la doctrina, toda la sabiduría de las cosas que aprendemos de Alma, muy especiales. Sin embargo, ¿saben qué? La verdad es que no tienen éxito. Y ahorita vamos a platicar de esto. No tienen éxito entre los oramitas. Los oramitas al final se unen con los lamanitas. En este punto también, entonces, Mormón, les digo, siendo el compilador, inserta otros registros. Nuevamente repitiendo, no era un registro continuo todo lo que tenía Mormón, sino que eran varios registros que él está, les digo, poniendo el rompecabezas en su lugar correcto. Entonces, inserta en ese punto los capítulos 36 al 42, que son las pláticas, las conversaciones que tiene Alma con sus hijos. Ya en el capítulo 43 regresa otra vez a la historia de lo que está pasando cuando dice el encabezado, Alma y sus hijos predican la palabra, los tsoramitas y otros disidentes nefitas se hacen lamanitas. Ahí es donde les digo, la verdad es que fracasaron. Y claro que nos vamos a preguntar, bueno, ¿por qué fracasaron? ¿Por qué no tuvieron éxito? Iban, dijo, les digo, eran los mejores misioneros que había, iban a predicar la palabra de Dios y no pudieron lograr que los tsoramitas no se fueran hacia los lamanitas. ¿Por qué? Creo que el fracaso nos deja mucho aprendizaje. Y entonces el fallar es parte de la vida y es parte, creo que, del amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros, porque por ese medio entonces nosotros aprendemos. Creo además que, bueno, respuestas encontramos en toda la literatura de la autoestima, de la superación personal. Les cuento algunas citas, por ejemplo, ¿quieres tener éxito? Entonces aprende a ser valiente para fracasar. Siempre se para por el fracaso en el camino hacia el éxito. No tengas miedo a perder, porque así es como se aprende a ganar. Y muchas otras citas de este tipo. Entonces, es importante aprender a fracasar. Y aquí, aunque ellos nuevamente están en la obra del Señor, pasan por esta situación. Otro punto interesante que podríamos tocar aquí es esta disensión de los tsoramitas. Versículo 36 del capítulo 47. Ahora bien, estos disidentes, teniendo la misma instrucción y la misma información que los nefitas, sí, habiendo sido instruidos en el mismo conocimiento del Señor, no obstante, es extraño relatar que no mucho después de sus disensiones, ellos se volvieron más duros e impenitentes y más salvajes, inicuos y feroces que los lamanitas, empapándose en las tradiciones de los lamanitas, entregándose a la indolencia y a toda clase de lascivias, sí, olvidándose enteramente del Señor su Dios. El elder Nila Maxwell también comenta de todo esto. Abro la cita. Hay desertores que dejan la iglesia, ya sea formal o informalmente, para que no la puedan dejar en paz. Comúnmente afanosos por agradar a públicos mundanos, critican a las autoridades generales, o como poco adoptan una actitud condescendiente hacia ellas. No solo buscan sostener el arca, sino a veces darle un buen empujón. Con frecuencia se les ha enseñado la misma doctrina verdadera que a los fieles. Sin embargo, han ido en pos de la disensión. Tienen la mente endurecida por el orgullo. El presidente Nelson comenta cuando era apóstol: ¿cuánta división produce la fuerza de la disensión? Pequeños actos pueden desembocar en grandes consecuencias. No importa cuál sea la posición o la situación, nadie puede estar a salvo al suponerse inmune a las terribles consecuencias de la contención. La contención provoca la desunión. Cierro la cita. Y créanme que estudiando, haciendo investigación para hacer este podcast, regularmente me encuentro con videos, con citas, con mensajes de gente en contra de la iglesia. Y me llama la atención esto que dice aquí el elder Maxwell, que dice el presidente Nelson, que nos dice el libro Mormón. ¿Cómo es posible? A veces pienso, híjole, ¿por qué de verdad tendrá la gente tanto tiempo para estar inventando cosas contra la iglesia y buscando y rascando cosas que ellos piensan que son equivocadas? ¿Cómo la gente tiene tiempo para hacer eso? Y ganas, o sea, las ganas de atacar, las ganas de hacer las cosas. Y la verdad, sinceramente, los veo, los observo y se nota un mal espíritu en ellos. Eso les puedo decir solamente. Desafortunadamente, después de la pandemia, en nuestros tiempos, también mucha gente se ha retirado de la iglesia y no sé qué tenga que ver, por ejemplo, con las señales de los últimos días, pero creo que sí tiene algo que ver. Ahora, ¿qué otras cosas están sucediendo? Capítulo 45, Alma le deja a Elamán, le da una bendición y le deja a cargo la iglesia, básicamente. se queda más bien al Elamán como profeta. Dice: bendice a la iglesia, bendice a sus hijos, a todos los que permanezcan firmes en la fe. Y cuando dijo esto, sale hacia la tierra de Zanaemla, como si fuera a la tierra de Melec, y ocurrió que no se volvió a saber nada de él. Y de su muerte y de su entierro nada sabemos. He aquí, esto sí sabemos, que fue un hombre justo y se afirmó en la iglesia que fuese arrebatado por el Espíritu, eso es lo que decían en la iglesia, o sepultado por la mano del Señor, así como lo fue Moisés. Mas he aquí, las escrituras dicen que el Señor tomó a Moisés para sí, y suponemos que también ha recibido alma para sí en el Espíritu. Por tanto, es por esta razón que nada sabemos concerniente a su muerte y entierro. Comentario de Bruce R. McConkie. Abro la cita. La frase arrebatado por el Espíritu o sepultado por la mano del Señor da a entender que alma fue trasladado. Moisés, Elías y alma hijo fueron trasladados. El relato del Antiguo Testamento de que Moisés murió y fue sepultado por la mano del Señor en un sepulcro desconocido está equivocado. Es cierto que puede haber sido sepultado por la mano del Señor, si esa expresión es una figura retórica que significa que fue trasladado. Pero el Libro de Mormón, al relatar que alma fue arrebatado por el Espíritu, dice: las escrituras dicen que el Señor tomó a Moisés para sí, y suponemos que también ha recibido alma para sí en el Espíritu. Recordemos que los nefitas tenían las planchas de bronce y que estas eran las escrituras que daban una relación de que se trasladó a Moisés. En lo referente a Elías el profeta, la historia de que un carro de fuego subió a Elías al cielo en un torbellino se presenta con majestuosidad en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes 2. Cierro la cita del Elder McConkie. Ahora, en estos capítulos de guerra, vamos a ver varias narraciones, varias historias de diferentes grupos. Por ejemplo, en el capítulo 46, Amalequía conspira para hacerse rey. Moroni levanta el estandarte de la libertad, entonces pelean contra Amalequía, que era parte de los mismos nefitas, y lo vencen. Vimos los lamanitas con Seraemna, y luego vamos a ver a Marón, a este mismo Amalequía que incita a los lamanitas contra los nefitas, por medio de engaños se hace rey de los lamanitas él, muere, lo mata Teancum, que se mete a su tienda y lo mata mientras está dormido, y entonces les digo a Morón, que era hermano de Amalequía, también se convierte en el rey. Vamos a ver también epístolas, cartas, comunicaciones entre los nefitas mismos. Por ejemplo, capítulo 56, el Amán le envía una epístola a Moroni, le relata el estado de la guerra con los lamanitas. Ellos se dividen, obviamente, y cada uno de ellos tiene ciertas obligaciones, ciertas partes de la guerra, ciertos grupos que están asumiendo y zonas geográficas en las que tienen que pelear. Está Moroni, está el Amán, está Teancum del que hablamos, Ley también, Gil, Leomner, y una historia que creo que es muy especial para nosotros y que pues nos interesa mucho, siento, es la historia de los 2000 amonitas, también los conocemos como los hijos del Amán, de los cuales vamos a platicar un poquito más adelante. Como siempre, hay muchos detalles que aprender. Regularmente me centro en las enseñanzas doctrinales, pero hay otras cosas muy interesantes que aprender en todos estos capítulos de guerra. Les recomiendo algunas cosas. Número uno, recuerden que la iglesia lanzó hace muy poco nuevos videos del Libro de Mormón. Véanlos, están muy buenos. Les recomiendo también la aplicación que se llama Scripture Plus. Es una aplicación que pueden bajar a sus teléfonos, a sus aparatos electrónicos, es gratis, cámbienla a español y contiene muchas cosas muy interesantes. Como varias veces he comentado, yo baso mucho de lo que les platico, lo comparto con ustedes y lo tomo de Central de las Escrituras, lo tomo del podcast Follow Him, es otro interesante. Ahora he escuchado bastantes cosas de John Hilton III, John Hilton 3, 3is.com. También pueden ver todo esto. Una cosa muy interesante que nos narran ellos, John Hilton en este caso, por ejemplo, él nos habla de las épocas de las guerras. ¿En qué parte del año sucedían las guerras? Tenían una parte del año en la que tenían que suceder, por varias razones. No sucedían en cualquier momento. Las razones que ellos han encontrado los estudiosos es que ciertas épocas del año no eran convenientes para la guerra porque las sociedades, las civilizaciones eran básicamente agricultores, tenían que sembrar y tenían que cosechar. Entonces no podían ir a la guerra en esos momentos. En otras situaciones, por ejemplo, las lluvias. Recuerden que estamos hablando, se piensan los especialistas que es Mesoamérica. Y entonces el área de jungla, sur de México, Centroamérica, hay mucha lluvia, entonces eso afecta a la guerra, porque el lodo que se forma y todo eso. Y el Libro de Mormón precisamente nos apunta a otras épocas del año, cuando no hay cosechas, cuando no se siembra, cuando no hay lluvias, lo que es extremadamente interesante. Por ejemplo, en Alma 16:1. Dice, en el quinto día del segundo mes del año 11 hubo una guerra por toda la tierra. Entonces, segundo mes. En Alma 49:1 también podemos leer, en el onceavo mes o undécimo mes del año decimonoveno, se debían los ejércitos de las manitas se acercaban hacia la tierra de Amonía. Entonces, estamos hablando del mes 11 y el mes 2. Entonces, el siguiente año, estamos hablando de épocas básicamente de invierno. Ninguna guerra, dice el hermano Hilton, ocurre entre los años, entre los meses, perdón, del 6 al 9. Algunas ocurren entre los meses cuarto, quinto, décimo, pero le digo nuevamente, la mayoría, la gran mayoría ocurren entre los 11, el mes 11 y el mes 3 del siguiente año, obviamente. ¿Cómo sabía esto José Smith? Claro que no, lo que hemos platicado siempre, no viene el Libro de Mormón de José Smith. Hablando de esto, es interesante también que los meses de mayor lluvia, por ejemplo en Guatemala, que es Mesoamérica, ocurren en esos meses de verano, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, en esos meses no se nos dice que hay guerras en el Libro de Mormón. Ahora, cuando pensamos en ¿por qué se incluyen estos capítulos de guerra en el Libro de Mormón? Lo platicamos en el episodio pasado. Tenemos esa idea de decir, pues, ¿qué no pensamos que realmente Mormón tenía muy poco espacio para escribir y entonces tenían mucho cuidado? El Señor les había mandado que escribieran las cosas que eran importantes, las cosas espirituales. Todo esto, como les dije, de todas maneras, el episodio pasado, todo este aprendizaje es importante. Y yo les voy a contar uno más que también dice el hermano John Hilton. Por ejemplo, en Alma 43, vemos en los versículos 17, por ejemplo, cuando nos narra que Moroni toma todo el mando y dirección de las guerras de los nefitas. Además, nos dice que solamente tenía 25 años, imagínense. Entonces, hace esto, pero vemos todo el genio militar que él tenía. Y habíamos platicado también de la fe que él tenía en Dios, de que era un hombre íntegro, completo, de muchas maneras. Entonces era ideal para dirigirlos. Una de esas cosas que era un hombre diligente, preparado. Dice versículo 19, que llegan a la guerra con los ejércitos los lamanitas y que los ven los lamanitas a los nefitas y ven que Moroni había preparado su gente con petos y con broqueles, sí, con escudos, también para protegerse la cabeza, cascos, me imagino, y también vestidos con ropa gruesa. Es un avance tecnológico en el Libro Mormón, que de pronto los lamanitas se encuentran con que los nefitas estaban con armaduras para pelear. El ejército de Seraemna no se lleva preparado con ninguna de estas cosas. Vemos la diferencia entre un buen líder y un mal líder. ¿Qué tenían los lamanitas? Tenían espadas, cimitarras, arcos, flechas, piedras y onas, y estaban desnudos, con excepción de una piel que llevaban ceñida alrededor de sus lomos. Sí, todos estaban desnudos, menos los horamitas y los amalequitas, pero aún así no iban con petos ni con escudos. Temieron en gran manera. 2 años después, los lamanitas, dicen sus caudillos, ya habían pensado, a causa de su gran número, platicamos varias veces, eran mucho más numerosos que los nefitas. A causa de su gran número, se preguntaban, ¿cómo nos pueden vencer? Y ellos decían, pues es porque ellos tienen armadura, nosotros no tenemos. Eso es lo que pensaban los caudillos de los lamanitas. Y entonces se prepararon de la misma manera. Tenían vestidos de pieles, vestidos muy gruesos para cubrir su desnudez. Y entonces pensaron que fácilmente iban a dominar los nefitas. Pero he aquí, para su mayor asombro, ellos estaban preparados, los nefitas estaban preparados para recibirlos de una manera como nunca se había conocido entre los hijos de Lehi. Estaban preparados para combatir a los lamanitas según las instrucciones de Moroni. Si nos regresamos al versículo 4, ahí nos dice: ¿cuán grande fue su desengaño? Porque los nefitas habían levantado un parapeto de tierra alrededor de ellos, tan alto que los lamanitas no podían lanzar contra ellos sus piedras y flechas con buen efecto, ni tampoco podían caer sobre ellos, sino por la entrada. Había puesto murallas, Moroni. Recuerdan que platicamos un poquito de las murallas. Los científicos no sabían de murallas en Mesoamérica. Si ustedes van, por ejemplo, vienen a México, van a Teotihuacán, van a Tajín, van a ver los Atlantes de Tula y algunas otras ruinas que hay, no se ven ninguna muralla. Sin embargo, en los últimos años, encontrado por medio de estudios de una tecnología que se llama LIDAR, LIDAR, que sí existen murallas. Tampoco eso lo sabía José Smith, obviamente. Y entonces vemos cómo es importante ser como Moroni. Noten todo esto. Los lamanitas pensaban que los habían vencido los nefitas porque estaban preparados con armaduras, a pesar de que los nefitas eran mucho menores en número que los lamanitas. De todas maneras, los lamanitas entonces pensaban, es por esa razón. Sin embargo, por ejemplo, hablando otra vez de Moroni, él no decía eso, no, él no decía, él los había preparado para la guerra, pero no decía, qué inteligente soy, vean todas mis estrategias, cómo lo vamos a vencer. Aquí sucede otra estrategia, algo que nunca se había visto anteriormente, y entonces Moroni no es así. Les digo, es una persona íntegra, espiritual, todo lo atribuye a Dios. Al Señor le da todo su agradecimiento. Y es justo, es recto, busca el bienestar de la gente. Ojalá fuéramos como Moroni, dice el libro de Mormón. Ojalá todas las personas, mujeres y hombres, fuéramos como Moroni. Y entonces, otra vez, versículo 8, estaban preparados para combatir a los lamanitas según las instrucciones de Moroni. Notemos, les digo, todo esto, no solamente Moroni era una persona espiritual. Era íntegra, era industrioso, era trabajador, bien diligente y preparado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser buenos en todas esas cosas. Yo no puedo ser una persona espiritual y no ser industrioso, no querer trabajar bien, no ser diligente en mi trabajo. No puedo hacerlo así. O al revés, soy muy bueno para mi trabajo, soy muy diligente, trabajo arduamente, pero olvido al Señor. Moroni tenía las dos cosas para reflexionar profundamente. Escuchen lo que dice el presidente Henry B. Eyring, lo importante de todo esto, de ser diligentes en todas las cosas, especialmente en las cosas espirituales. Abro la cita. Mientras las fuerzas alrededor de nosotros se incrementan en intensidad, cualquier fuerza espiritual que alguna vez fue suficiente ya no lo va a ser. Cualquier crecimiento en nuestra fortaleza espiritual que alguna vez pensamos era posible, un mayor crecimiento estará disponible para nosotros. Ambas cosas, la fortaleza espiritual y la oportunidad para adquirirla, se incrementarán a ritmos que subestimamos bajo nuestro propio riesgo. Cierro la cita. Entonces les digo, muy interesante lo que dice aquí el Elder Irving, Presidente Irving. Nos dice, vamos a tener la oportunidad de obtener la fortaleza espiritual a muy grande velocidad, a un ritmo mucho mayor, pero que si lo subestimamos, si subestimamos esta oportunidad, lo hacemos bajo nuestro propio riesgo. Entonces, enseñanza del Libro de Mormón, otra vez con Moroni. Él iba adelante, un paso adelante que los lamanitas. Estaba constantemente pensando, preparándose, y entonces siempre estaba más preparado que ellos. Recordamos que en Doctrina y Convenios se nos enseña, si estáis preparados, no temeréis. Y la iglesia siempre es así. Siempre nos está recordando que tenemos que tener un almacén, que tenemos que guardar ciertas cosas que son importantes en caso de un desastre natural, en caso de que perdamos nuestro trabajo, tengamos ahorros, que estemos preparados para tiempos difíciles. Nos invita a estar preparados en educación. Hay muchos programas en la iglesia que nos ayudan a estar bien educados, más ahora, más que nunca. Un llamamiento que yo tengo, por ejemplo, es en el área de autosuficiencia y bienestar. Me sorprende todas las cosas que tiene la iglesia para que poder ayudarnos a los miembros para ser autosuficientes temporal y espiritualmente. Pero quiero recalcar esa área temporal. Y pienso, ¿por qué la iglesia no dice, bueno, si viene un desastre natural, Dios nos va a proteger? Dios nos va a... que para que no nos pasen a nosotros, que no se destruya mi casa, ¿por qué no me protege, por ejemplo, para no perder mi trabajo? ¿Por qué la iglesia no piensa así? ¿Por qué el Señor no piensa así? Entonces tenemos que pensar cómo nos dice el Señor que estemos preparados, cómo se nos recalca esa protección y cómo se nos recalca poder progresar también intelectualmente, les digo, con educación, con carreras, necesitamos un oficio, necesitamos una carrera, necesitamos un negocio. Todas esas cosas son importantes y haríamos muy bien de poder meditarlas, reflexionarlas y aplicarlas a nuestras vidas. Tener cuidado con esas cosas. Ahora, capítulo 53. Estaban en la guerra, Moroni había ido a la ciudad de Mulek, acompañado de Lehi, tomó el mando de la ciudad, le confirió a Lehi la ciudad, entonces estaban en esa situación. Notemos también que aquí en 53, versículo 2, nos dice que Lehi era un hombre semejante a Moroni. Recuerden lo que hemos hablado, todo lo que hemos visto de él. Y como decíamos, Moroni había logrado una victoria sobre uno de los mayores ejércitos de los lamanitas y se había apoderado de la ciudad de Mulek, que era una de las plazas más fuertes de los lamanitas en la tierra de Nefi. Y entonces empezaron a preparar, protegerse. Moroni preparó esto. En ese año no intentó más ir a la batalla contra los lamanitas, sino que empleó a sus hombres en preparativos de guerra, construcción de fortificaciones para protegerse de los lamanitas y en la tarea de liberar a sus mujeres e hijos del hambre y la aflicción y proveer víveres para su ejército. Es el versículo 7 de este capítulo 53. Los ejércitos de los lamanitas estaban sobre el mar del oeste, hacia el sur, y había problemas entre los nefitas porque había disensiones entre ellos, versículo 9, por causa de la iniquidad entre ellos, sí, por las disensiones e intrigas entre los mismos, los nefitas, se vieron en las más críticas circunstancias. Y ahora, tengo algo que decir concerniente a los del pueblo de Amón, que en un principio eran lamanitas, pero que se habían convertido al Señor mediante Amón y sus hermanos, los hijos de Mosía. O mejor dicho, por el poder y la palabra de Dios, y habían sido conducidos a la tierra de Zarahemla, y los nefitas los habían protegido desde entonces. Pero, y estaban a punto de violar ese convenio, dice el versículo 7. Y querían participar en la guerra, obviamente para defenderse, pero el Amán les dijo que no, Pues dice aquí, le dice a Moroni aquí en la carta, yo les dije que no lo hicieran. Y entonces, ¿qué fue lo que sucede? De pronto, creo que a alguien se le ocurrió la idea de que juntaran a los jóvenes hijos de ellos que no habían hecho el convenio. El Amán los llama también sus hijos y pone entre paréntesis, son dignos de ser llamados hijos. Se incorporan estos jóvenes al ejército de Antipus y con esta fuerza se regocijó él en extremo, pues ya habían reducido su ejército. O sea, Antipus ya estaba en problemas, estaban perdiendo y entonces se juntan estos lamanitas con ellos, estos 2,000 jóvenes. Ya habían matado a varios de los hombres de Antipus, dice. Y ya habían tomado varias de las ciudades. Versículo 14 nos dice todas las ciudades que los lamanitas ya habían tomado. Versículo 16. El ejército de Antipus se encontraba abatido tanto en el cuerpo como en el espíritu. Obviamente cansados ya física y emocionalmente, espiritualmente. Porque habían combatido valientemente durante todo el día y trabajado de noche para conservar sus ciudades. Entonces se encontraban en esta situación grave, seria. Estaban en la batalla contra Amorón, este líder lamanita. Y estaban en una situación de que, les digo, estaban vencidos, estaban abatidos, no podían moverse ni para un lado ni para el otro. Amorón no quería seguir peleando, ya había ganado varias batallas. Ya había ganado varias ciudades, quería conservarlas. Y se encontraban en esa situación. Versículo 27. En el segundo mes de este año nos llegan muchas provisiones de los padres de mis 2,000 hijos. Y también nos fueron enviados 2,000 hombres de la tierra de Zarahemla. Y entonces se fortalecieron. Los lamanitas vieron que aumentaban las fuerzas de los nefitas y que llevaban provisiones para su sostén y empezaron a temer. Y entonces estaban pensando que los nefitas querían regresar o tomar de nuevo sus ciudades, los lamanitas no querían, obviamente, y estaban ahí trabados en eso. En ese punto, en el versículo 41, el Amán ve que al rayar el alba, al amanecer, vienen los lamanitas encima de ellos. Huyen delante de ellos. Y entonces el Amán le pregunta a los jóvenes, versículo 44, ¿qué decís, hijos míos? ¿Queréis ir a combatirlos? Les pregunta él. Y te digo, mi amado hermano Moroni, que jamás había visto yo tan grande valor, no, ni aún entre todos los nefitas. Pues como yo siempre los había llamado hijos míos, pues eran todos muy jóvenes, he aquí me contestaron de esta manera. Padre, he aquí, nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer. Así pues, avancemos. No mataríamos a nuestros hermanos si nos dejasen en paz. Por tanto, avancemos, no sea que derroten al ejército de Antipus. Hasta entonces, estos jóvenes no habían combatido. No obstante, no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Y recordamos la historia. Habían hecho un juramento que no iban a tomar armas contra sus hermanos, de no verter más sangre inocente. Bueno, no sé si inocente, pero recordamos esto. Y entonces los habían protegido, dice el mismo libro de Mormón, versículo 12, que los habían protegido los nefitas. Cuando vieron que había tanto peligro, estos amonitas y las aflicciones y tribulaciones que los nefitas padecían por ellos también, se llenaron de compasión y sintieron deseos de tomar las armas en defensa de su país. Pero aquí, cuando ya estaban para tomar sus armas, los convencieron las persuasiones de Lamán y sus hermanos, pues estaban a punto de quebrantar el juramento que habían hecho. Me llama la atención que si leemos este versículo, este 14, nos damos cuenta que quien está narrando la historia aquí ya es Mormón. Él está haciendo el compendio y está narrando la historia. Me llama la atención que Mormón quiere hacer referencia a este pueblo de Amón porque nos va a presentar entonces también a los hijos de este pueblo. Vamos a continuar con la narración. Creo que todos conocemos la historia, pero vamos a ver qué nos dice la narración específicamente. Entonces el Amán les dice al pueblo de Amón, no. No tomen las armas, no van a romper su juramento. Temía él que de hacerlo perderían sus almas, versículo 15, porque todos habían concertado ese convenio y entonces, a pesar de las circunstancias peligrosas en las que estaban, no podían quebrantarlo. Pero versículo 16, aconteció que tenían muchos hijos, que no habían concertado ningún convenio de que no tomarían sus armas de guerra para defenderse contra sus enemigos. Por tanto, cuantos podían portar armas se reunieron en esa ocasión y se hicieron llamar nefitas. E hicieron un convenio de luchar por la libertad de los nefitas, sí, de proteger la tierra hasta con su vida, sí, hicieron convenio de que jamás renunciarían a su libertad, sino que lucharían en toda ocasión para proteger a los nefitas y a sí mismos del cautiverio. ¿Quiénes eran estos hijos? ¿Cuántos más bien? Nos dice el versículo 18. Hubo 2.000 de estos jóvenes que concertaron este convenio y tomaron sus armas de guerra para defender su patria. Y entonces Mormón nos describe cómo eran estos jóvenes, versículo 20. Primero, otra vez, eran jóvenes, sumamente valientes en cuanto a intrepidez. Y también en cuanto a vigor y actividad. ¿Qué significa? Algo de lo que hemos estado hablando en todos estos episodios. La importancia de que ellos estaban preparados físicamente. Entonces, eran intrépidos, estaban preparados, eran activos. Mas he aquí, dice Mormón, esto no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuese confiada. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y a andar rectamente ante Él. Notemos las características, los atributos que nos describe Mormón de estos jóvenes, que eran jóvenes especiales. ¿Con qué otros atributos se les describe a estos jóvenes? Capítulo 56, versículo 5. Habían salido para defender su país. O sea, eran hombres que entendían la importancia de su patria. Versículo 45 del capítulo 56. Les había comentado, es una epístola que el Amán le manda a Moroni, describiendo él también a estos jóvenes. Le dice a Moroni, yo jamás, dice el Amán, había visto tan grande valor. No, ni aun entre todos los nefitas. Como siempre los había llamado hijos míos, pues eran todos muy jóvenes, he aquí me contestaron de esta manera: Padre, he aquí, nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer. Así pues, avancemos. No mataríamos a nuestros hermanos si nos dejasen en paz. Por tanto, avancemos, no sea que derroten al ejército de Antipus. Es otra historia más adelante, ¿no? Hasta entonces, dice el Amán, nunca habían combatido. No obstante, no temían la muerte. Estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado de que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron, dice el Amán otra vez, las palabras de sus madres diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Y entonces fueron una gran ayuda, gran apoyo, increíble la historia de estos jóvenes lamanitas, el ejemplo que nos dan. ¿Qué reflexión tenemos en todo esto? Los atributos de todos estos personajes, Moroni, el Amán, aquí los jóvenes lamanitas, son para que nosotros los emulemos. Dice el presidente Daniel H. Oaks, La palabra firme, porque todos ellos eran firmes, los jóvenes lamanitas eran firmes, sugiere dedicación, integridad, perseverancia y valor. Nos recuerda la descripción que el Libro de Mormón hace de los 2000 jóvenes guerreros. En el sentido de tal descripción, quiero preguntar a nuestros ex misioneros, esos hombres y mujeres que han hecho convenios de servir al Señor y que ya le han prestado servicio en la gran obra de proclamar el Evangelio y perfeccionar a los santos, ¿son ahora firmes en la fe? ¿Tienen la fe y la continua dedicación para demostrar los principios del Evangelio en su propia vida con constancia? Ustedes han servido bien, pero ahora, al igual que los pioneros, tienen el valor y la constancia de ser firmes en la fe y perseverar hasta el fin. Cierro la cita. Ahora, en cuanto a este punto importante también de el ejemplo que les daban las madres, o sea, aquí nos está enseñando el Libro de Mormón, aplicarlo a nuestras vidas, o para las hermanas básicamente, reflexión, lo importante que son, lo esencial podemos decir que son las madres. Dice el elder Nila Maxwell, cuando la función de un padre de enseñar y ayudar se hace bien, y cuando hay hijos receptivos a quienes llega el mensaje, entonces encontramos esas situaciones maravillosas parecidas a la de los jóvenes del Libro de Mormón a quienes sus padres habían enseñado también. La confianza de estos muchachos en sus madres es conmovedora y profunda, claro está. Pero las madres tenían que saberlo de modo tal que los jóvenes, al observarlas con detenimiento y al escucharlas, como siempre sucede con los hijos que observan a sus padres, no dudaban que sus madres sabían que era verdad. Cierro la cita. Probablemente lo que está tratándonos de hacer entender Elder Maxwell es una cosa importante, esencial, es que las madres de estos 2000 jóvenes sabían que era verdad porque tenían un testimonio de las cosas, tenían un testimonio de que Dios los libraría, de que Dios los iba a proteger. Y los protege tan especialmente que vemos después que ninguno de ellos muere. Algunos son heridos, pero ninguno de ellos muere. En un comentario que hizo el presidente Nelson, él había servido en la guerra, fue médico en la guerra, y él comenta, las dos cosas que sabíamos que eran ciertas es que muchos jóvenes iban a morir, y la segunda, a muchos de ellos no podíamos salvarlos. Pero milagrosamente les digo, leemos en esta narración, esta historia, que estos jóvenes, ninguno murió, fueron protegidos. En el año 2007, la presidenta de la Ciudad de Socorro, la hermana Julie Beck, habló de esta narración, de esta historia. Abro la cita. En el Libro de Mormón leemos acerca de 2000 jóvenes ejemplares que fueron sumamente valientes, intrépidos y vigorosos. Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos y a andar rectamente ante él. Esos fieles jóvenes rindieron tributo a sus madres al decir, nuestras madres lo sabían. La responsabilidad que las madres tienen hoy día nunca ha exigido más atención. Más que en cualquier otra época de la historia del mundo, necesitamos madres que sepan. Cuando las madres saben quiénes son, quién es Dios y han hecho convenios con él, tendrán gran poder e influencia para el bien de sus hijos. Cierro la cita. Esto, hermanas y hermanos, también me lleva a un estudio que acaba de publicar muy recientemente Central de las Escrituras. En este reportaje, Stephen Jones entrevista a la hermana Janet Erickson. Ella es profesora de la Universidad de Brigham Young, es investigadora. Y entonces nos comenta el papel que las madres y los padres tienen en el desarrollo de nosotros, seres humanos en general. Es un estudio que hace la Universidad de Harvard, y ustedes nos damos cuenta de que pues, es una de las universidades más importantes, más prestigiosas en el mundo, de 75 años. Y en ellas se encuentran, en este estudio se encuentran los ejemplos de cómo es tan importante la familia, cómo lo que nos dice la iglesia de la familia es real, es verdadero. Es un estudio sociológico, obviamente, no es un estudio por miembros de la iglesia, pero se dan cuenta de que otra vez lo que nos está diciendo la iglesia es verdadero, es real, necesitamos familias. En este punto en el libro de Mormón, obviamente entendemos la importancia de las madres. Aún en nuestra época, cuando a veces pues sobajamos, denigramos a veces el papel de una madre, o que pensamos que el que una mujer se case, que se dedique a sus hijos, pues está fuera de moda. Aquí estamos entendiendo algo que siempre ha dicho el Señor, que no es así. Y entonces este estudio de Harvard nos confirma eso. Si ponemos atención, como siempre les pido que hagamos para que escudriñar bien, vemos todos los atributos nuevamente que tenían estos jóvenes. Capítulo 57 nos habla de más atributos. Mientras que el resto de nuestro ejército se encontraba a punto de ceder ante los lamanitas, he aquí, estos 2060 jóvenes, ya eran 2060, llegaron otros 60, permanecieron firmes e impávidos. Sí, obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden. Y les fue hecho según su fe. Y me acordé de las palabras que, según me dijeron, sus madres les habían enseñado. Nuevamente, ¿cuántas veces repite esta frase? Pero entendamos, estos jóvenes eran firmes, procuraban cumplir con exactitud toda orden. El presidente Hinckley, abro la cita, dice: ustedes reflejan esta iglesia en todo lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Sean fieles a la iglesia y reino de Dios. Ustedes, refiriéndose a los jóvenes, están allí como los hijos de Lamán. Este es 2000 jóvenes lamanitas, 2060. Están en un mundo lleno de influencias destructivas. Pero si depositan su confianza en el Todopoderoso y siguen las enseñanzas de la iglesia y se aferran a ellas sin importar qué heridas tengan, serán preservados y bendecidos y magnificados y recibirán la felicidad. Refiriéndose al mundo que viven los jóvenes, también les dijo: se encuentran en medio de Babilonia. El adversario viene con una gran destrucción. Estén por encima de ello. Ustedes que son de nacimiento noble, estén por encima de ello. Cierro la cita. Y saben que yo me preguntaría, les digo, en esta época en que nuestra sociedad dice que no, las mujeres tienen que prepararse, tienen que estudiar, su éxito en sus carreras, en su desarrollo personal es más importante que cualquier otra obra. Yo a veces me pregunto, ¿será más importante que educar un hijo? ¿Será más gratificante estudiar, tener éxito en negocios, en trabajos, que el que una mujer cuide a un hijo, lo críe, lo lleve a cumplir con todo su potencial? Imagínense, por ejemplo, aquí los jóvenes lamanitas, ¿cuántas veces hablan de sus madres? Y es la naturaleza de nosotros seres humanos. Cuando tenemos familias, claro que los hijos voltean primero a ver a las madres, son la parte más importante de sus vidas. Aquí en México, por ejemplo, tenemos el 10 de mayo y entonces se para el país, el día que caiga de la semana, se para todo el país para festejar a las madres. El Día del Padre, si se festeja, qué bueno, y si no, también. Entonces vemos cómo la importancia de las madres en todo esto. La importancia, o entendemos lo que la iglesia, lo que el Señor nos dice en el valor que tiene una madre, en el valor que tiene una mujer. Estoy seguro que nos vamos a presentar ante Dios, ante nuestro Padre Celestial. Las mujeres se van a presentar y no les va a preguntar qué educación tienen, ni les va a preguntar qué logros y si tuvieron en su trabajo, en su negocio. No les va a preguntar eso. les va a preguntar específicamente qué tipo de madres fueron. Igual que a los hombres, nos va a preguntar qué tipo de padres fuimos, no qué tanto dinero tuvimos, qué tantas cosas logramos. Nos va a preguntar eso. Recordemos lo que nos dice la proclamación para el mundo, la familia, la proclamación. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y como les comentaba hace un momento, los estudios sociológicos confirman este tipo de cosas. Ahora, notemos que estos jóvenes, aunque eran fieles, aunque eran guardaban los mandamientos, eran fieles a su familia, a su patria, a su Dios, aún así pasaban dificultades, aún así tenían problemas para enfrentar esta guerra, tenían que hacer cosas especiales, tuvieron que orar para pedir ayuda. Elder Bednar nos habla de esto. Abro la cita. Los jóvenes guerreros del Libro de Mormón oraron fervientemente para que Dios los fortaleciera y los librara de las manos de sus enemigos. Curiosamente, la respuesta a esas oraciones no produjo más armas ni tropas más numerosas. En su lugar, Dios concedió a estos fieles guerreros la certeza de que Él los libraría. Paz a sus almas y una gran fe y esperanza en Él para su liberación. Por lo tanto, los hijos de Lamán cobraron ánimo, tuvieron la determinación fija de vencer y avanzaron con todas sus fuerzas contra los lamanitas. En un principio, la seguridad, paz, fe y esperanza parecían no ser las bendiciones que los guerreros en la batalla querían, pero esas eran precisamente las bendiciones que esos valientes jóvenes necesitaban para seguir adelante y prevalecer tanto física como espiritualmente. Cierro la cita. Esta es de la Conferencia General de octubre del 2013, Las Ventanas de los Cielos. Y aquí aprendemos también que no, a veces no es que el Señor nos libre, no nos libra de los problemas, nos da fuerza para vencer esos problemas. O, como dice el versículo 10, capítulo 58, que después que habían derramado sus almas a Dios en oración, pidiendo fortaleza otra vez y que los librara de sus enemigos, que les diera fuerza para retener las ciudades, ¿qué pasó? Los consuela, como dice el Elder Bednar, les da paz, les trae paz a sus almas. De hecho, menciona, habló paz a nuestras almas y nos concedió una gran fe e hizo que en él pusiéramos la esperanza de nuestra liberación. Mucho para reflexionar, mucho para aprender. A través de la historia de las narraciones en el Libro de Mormón, se habla de esta liberación. La liberación que el Señor le concede a sus siervos, en este caso estamos hablando de guerra, pero como hemos hablado, pues también son guerras personales que tenemos, tribulación, adversidad, desafíos que tenemos que enfrentar y pedimos pues liberación de esas dolencias, tal vez enfermedades físicas, emocionales, espirituales, y pedimos ayuda en esas cosas. Pero aquí aprendemos cómo el Señor nos puede ayudar. Repitiendo otra vez, no nos quita los problemas, nos trae, nos habla, pasa nuestras almas y nos concede gran fe. En todas las cosas que aprendemos, la gran sabiduría que encontramos en el Libro de Mormón. El Elder Simmons menciona allá por 1997 de todos estos principios, abro la cita, si todo el mundo se derrumba a nuestro alrededor, el Consolador prometió nos dará su paz como resultado del verdadero discipulado. Podemos tener su paz, haya o no problemas en el mundo. Su paz, esa serenidad, ese consuelo que el Consolador, el Espíritu Santo, le transmite a nuestros corazones y mentes a medida que nos esforzamos por seguirlo a Él y guardar sus mandamientos. Al igual que Lamán descubrió en medio de la batalla que el Señor habló paz a nuestras almas, todos los que buscan con sinceridad pueden sentir que se les transmite esa misma paz. Esa paz llega por medio de la seguridad dada mediante una voz apacible y delicada. Cierro la cita. Y entonces estaban sufriendo aflicciones, los ejércitos nefitas no sabían qué podían hacer, no recibían ayuda del gobierno porque había ciertas situaciones internas entre ellos, por lo cual no les llegaba la ayuda. El Amán, por ejemplo, en el versículo 34 del capítulo 58, él menciona, no sabemos el motivo por el cual el gobierno no nos concede más fuerzas. Y entonces no sabemos si cuál es la situación, qué está pasando. No es nuestro deseo murmurar, pero estamos preocupados, dice. Mas he aquí, versículo 37, no importa. Confiamos en que Dios nos librará, no obstante lo débiles que estén nuestros ejércitos, sí, nos librará de las manos de nuestros enemigos. Les digo, esas batallas que tenemos, esos desafíos que tenemos en la vida, de muchos tipos de desafíos, es cuando todas estas palabras, toda esta sabiduría del Libro de Mormón, de las autoridades generales, pues nos ayuda a tener tranquilidad, ánimo, fuerza para seguir adelante. Es importante tener cuidado. Claro que todos queremos murmurar cuando tenemos problemas, todos queremos quejarnos de esos problemas, pero es importante tener cuidado con eso. El Elder Maxwell nos menciona, en un feliz porvenir, los murmuradores aprenderán doctrina. Esto da a entender que el analfabetismo doctrinal es una causa importante de que haya murmuraciones entre los miembros de la iglesia. Cierro la cita. ¿Qué pasa entonces? Que necesitamos aprender. Todo esto nos ayuda a encontrar consuelo, sabiduría, la fuerza, la inteligencia para seguir adelante. En lugar de murmurar, murmuramos porque tenemos ese analfabetismo doctrinal, o sea, porque no entendemos estos principios del evangelio. Y claro, soy el primero que me cuesta trabajo en todas estas cosas, pero es algo que tenemos que entender, que nos conceda el Señor una gran fe. En esta situación, el juez superior, que es Paurán, que era el que estaba encargado de mandarles ejércitos, no se los manda. Moroni se enoja con él. Moroni le dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y entonces empieza a haber ciertas situaciones de comunicación, ciertas situaciones en las que pues, se sienten ofendidos. Es importante también entender que ninguno de ellos era perfecto. Moroni no era perfecto, Paurán no era perfecto. Y así es un poco como la iglesia. No podemos esperar perfección porque algunos de nuestros líderes, en este caso Paurán, fallan. Después aprendemos que obviamente estaba fuera del alcance de él, de que sucediera esto, pero tendremos cuidado también pues con nuestros líderes en la iglesia, los líderes locales, nuestro obispo, presidente de la Sociedad de Socorro, presidente de Quórum de Elders. Somos falibles, somos personas falibles. En cuanto a esto, también dice el Elder Nila Maxwell, abro la cita, mediante el fortalecedor poder de la expiación de Jesucristo, ustedes y yo seremos bendecidos para evitar sentirnos ofendidos y triunfar sobre la ofensa. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmos 119, 165. La iglesia no es una casa de reposo bien abastecida para los que ya son perfectos, sino que la iglesia es un laboratorio de aprendizaje y un taller de trabajo en el que adquirimos experiencia al practicar los unos con los otros en el proceso continuo de perfeccionar a los santos. Este laboratorio de aprendizaje de los últimos días se conoce como la iglesia restaurada. Los miembros de ella constituyen el material clínico que es esencial para el crecimiento y el desarrollo. Si bien ustedes y yo no podemos ejercer control en las intenciones ni en el comportamiento de las demás personas, sí determinamos la forma en la que actuaremos. Les ruego que recuerden que tanto ustedes como yo somos agentes dotados de albedrío moral y que podemos escoger no sentirnos ofendidos. Cierro la cita. En otra ocasión, también el Elder Maxwell menciona: en una iglesia perfecta, llena de personas imperfectas, es inevitable que a veces haya algunas fallas de comunicación. En el Israel de la América Antigua ocurrió un ejemplo digno de atención. Moroni le escribió dos veces a Paurán quejándose de abandono porque unos refuerzos muy necesitados no llegaban. Y al hacerlo, Moroni empleó palabras fuertes, acusando a Paurán de sentarse en su trono en un estado de insensible estupor. Alma 667. Paurán prontamente contestó de forma muy patriota, explicando por qué no estaba en condición de hacer lo que Moroni deseaba. Aunque lo había censurado, Paurán no estaba enojado. Incluso alabó a Moroni por la grandeza de tu corazón. En vista de la devoción mutua e intensa de los discípulos, las conversaciones sobre cuál es la mejor forma de avanzar la obra del Señor inevitablemente resultan de vez en cuando en diferencias tácticas. Al igual que en este episodio, a veces se dan reprimendas que después resultan ser injustificadas. Cierro la cita. Porque les digo, Moroni le está reclamando a Paurán, pero Paurán está lidiando con problemas y con lidias internas en su gobierno y la gente que quería, en lugar de juez superior, otra vez querían un rey. Entonces está con esos problemas Paurán, por eso no le responde a Moroni. Al final, a pesar de tanta aflicción, tantos problemas, tantos obstáculos, desafíos que tuvieron los nefitas, debido a su fe, de la que hemos hablado, debido a los líderes justos que tuvieron, a los mandamientos que habían cumplido, la manera que se habían comportado, cuando a pesar de que es una guerra le piden a Dios la ayuda para vencer a los lamanitas, que habíamos platicado eran el doble de gente, el doble de los ejércitos, los nefitas entonces superan todas esas cosas. Capítulo 62, versículo 39. Así llegó a su fin el año 31 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, y así habían tenido guerras y efusión de sangre y hambre y aflicción por el espacio de muchos años. Y había habido asesinatos y contenciones y disensiones y toda clase de iniquidades entre el pueblo de Nefi. No obstante, por el bien de los justos, sí, a causa de las oraciones de los justos, fueron preservados. Vemos aquí lo importante de los justos. Los justos pueden salvar una sociedad. Así como a Sodoma y Gomorra le dice el Señor Abraham: ¿hay algún justo en esta ciudad? Hay 50, hay 10, hay uno. Y entonces por eso los destruye, porque no encuentra a nadie. Pero aquí sí había nefitas justos, a pesar de todos los asesinatos, disensiones internas entre ellos. Había justos y por eso fueron preservados. Ahora vemos también otro propósito de las guerras. Las guerras como un motivo o una situación de adversidad, de aflicciones. Versículo 41. Mas he aquí, por motivo de la sumamente larga continuación de la guerra entre los nefitas y los lamanitas, muchos se habían vuelto insensibles por motivo de la extremada larga duración de la guerra. Y muchos se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios con la más profunda humildad. ¿Qué aprendemos? ¿Qué reflexión aquí? Enfrentamos pruebas, dificultades de muchos estilos, como ya sabemos nosotros, cada uno, ustedes y yo. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Insensiblemente, por causa de lo extremadamente largo de la duración de nuestras pruebas? ¿O nos vamos a ablandar a causa de esas aflicciones y nos vamos a humillar delante de Dios con la más profunda humildad? El Elder Packer menciona de esto: seguramente conoceréis a personas cuyas vidas se han visto plagadas de adversidad y como consecuencia de ello se han fortalecido y refinado, mientras que otras que pasaron las mismas pruebas desembocaron en la amargura y en la absoluta infelicidad. No hay forma de que la vida tenga sentido si no existe el conocimiento de la doctrina de una vida preterrenal. La idea de que el nacimiento es el comienzo es totalmente ilógica. No hay manera de explicar el propósito de la vida a quien crea tal cosa. El pensar que la vida termina con la muerte física es totalmente ridículo y no hay manera de hacer frente a la vida si se cree así. Cuando llegamos a comprender la doctrina de la vida preterrenal, entonces se arman las piezas del rompecabezas y puede verse el propósito. Entonces llegamos a comprender que los niños no son monitos, ni tampoco lo son sus padres, ni lo fueron los padres de estos en los comienzos de la generación. Somos hijos de Dios, creados a su imagen. Nuestra relación de hijos a padre para con Dios es clara. El propósito de la creación de esta tierra es claro. La prueba que constituye la vida terrenal, la vida mortal, es clara. La necesidad de un redentor es clara. Cuando llegamos a entender ese principio del Evangelio, vemos el propósito de un Padre celestial y de un Hijo. Vemos un sacrificio expiatorio y una redención. Entonces comprendemos, o también comprendemos, por qué las ordenanzas y los convenios son necesarios. Entonces entendemos la necesidad del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Comprendemos por qué renovamos ese convenio al participar de la Santa Cena. Cierro la cita. El Elder Oaks, hablando también de la adversidad, abro la cita, dice él: sin duda, estas grandes adversidades tienen algún propósito o efecto eterno. Puede hacer que volquemos nuestro corazón a Dios. Así como las adversidades causan pesares terrenales, pueden ser el medio de llevar a los hombres y a las mujeres a las bendiciones eternas. Las adversidades a gran escala, como los desastres naturales y las guerras, parecen ser parte inherente de la experiencia terrenal. No las podemos prevenir del todo, pero podemos determinar cómo vamos a reaccionar ante ellas. Por ejemplo, las adversidades de la guerra y del servicio militar, que han sido la destrucción espiritual de algunos, han sido el despertar espiritual de otros. El libro de Mormón describe el contraste. Mas he aquí, por motivo de la sumamente larga continuación de la guerra entre los nefitas y los lamanitas, muchos se habían vuelto insensibles por motivo de la extremadamente larga duración de la guerra. Y muchos se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios con la más profunda humildad. Leí de un contraste parecido después del devastador huracán que hace algunos años destruyó miles de casas en la Florida. Un reportaje citó a dos personas distintas que habían sufrido la misma tragedia y recibido la misma bendición. Tanto la casa de uno como la del otro habían sido totalmente destruidas, pero todos los integrantes de su familia habían quedado a salvo de la muerte y sin lesiones. Uno dijo que esta tragedia había destruido su fe. Se preguntaba cómo Dios podía permitir que esto sucediera. El otro dijo que la experiencia la había fortalecido. Dios había sido bueno con él, dijo. A pesar de que la familia había perdido su casa y sus posesiones, sus vidas se salvaron y podían reconstruir la casa. Para uno, el vaso estaba medio vacío, para el otro estaba medio lleno. El don del albedrío moral nos faculta a cada uno para elegir cómo vamos a actuar cuando sufrimos la adversidad. Cierro la cita. Por último, es el capítulo final de este libro de Alma, capítulo 63. Shiblón y después de él, el Amán, se hacen cargo de los anales sagrados. Muchos nefitas viajan a la tierra del norte. Hagot construye barcos que navegan en el mar del oeste. Moronía, fíjense, otra vez, otra batalla. Vence a los lamanitos en una batalla. aproximadamente 56 al 52 años antes de Cristo. De acuerdo con algunos escritos de la iglesia, el presidente Kimball mencionó que las islas del Pacífico del Sur eran descendientes de este pueblo de Hagot o Agot, por ejemplo, en el área de Nueva Zelanda. Cuando el presidente David Mackay dedicó el templo de Nueva Zelanda, corroboró esto que había dicho el presidente Kimball. Él menciona: expresamos gratitud de que a estas fértiles islas tú guiaste a descendientes del patriarca Ley y les has permitido prosperar. Cierro la cita. Para finalizar este episodio, pues hay algunos simbolismos importantes. El estandarte de la libertad es uno de estos. También, por ejemplo, en Alma 46:24, Moroni le recuerda al pueblo que son un resto de la casa de Israel, específicamente de la casa de José. Recuerda, les dice las palabras de Jacob antes de su muerte: pues he aquí, vio que parte del resto de la túnica de José, esa túnica famosa en la historia de Israel, de el hijo José, hijo de Jacob, en la que tenía su túnica de colores. Aquí le está recordando eso Moroni, que fue obviamente cuando llevaron a José sus hermanos y lo dejaron en una fosa para que muriera en esa fosa, y le llevaron a su padre solamente una parte de la túnica, diciendo la mentira que pues había sido atacado por un animal. Esa parte de la túnica que se conservó, le está diciendo aquí Moroni, es un simbolismo de que la casa de José, pensando también que iba a ser destruido la tribu de José porque se había perdido según sus hermanos. Entonces, pensando en eso, la túnica simbolizaba también que este remanente que quedaba, como quedó esa túnica, era el remanente de lo que representaban ellos, ¿sí? Como un resto de la ropa de mi hijo, dice Jacob, se ha conservado, así preservará Dios un resto de la posteridad de mi hijo y la tomará para sí, mientras que el resto de la posteridad de José perecerá, así como el resto de su túnica. Y entonces, nuevamente, cuando ellos son llevados, Ley y su familia, que son un resto de la posteridad de José, venían de Manasés, hijo de José, entonces son preservados y llevados, o traídos más bien, a este continente americano. Entonces, así es el simbolismo. Es otro ejemplo de lo que les digo: todas esas escrituras, todas esas profecías, todas esas historias que se entrelazan entre el Libro de Mormón y la Biblia, lo que entendemos es muy impresionante. El presidente Josephine Smith mencionó: se nos dice que había una profecía en la destrucción de la túnica de diversos colores que vestía José. Parte de esta se preservó. Y Jacob, antes de morir, profetizó que de la misma manera que un resto de la túnica se había preservado, así también sería con un resto de la posteridad de José. Aquel resto que se encuentra ahora entre los lamanitas finalmente participará de las bendiciones del Evangelio. Se reunirán con el resto que se está recogiendo de entre las naciones, y serán bendecidos por el Señor para siempre. Cierro la cita. Una vez más, muchas gracias por escuchar este episodio. Espero, como siempre, que estemos aprendiendo muchas cosas, que podamos aplicar estas cosas en nuestras vidas, que reflexionemos sobre ellas, las escuchamos, las analizamos, reflexionamos y aplicamos. Es un placer nuevamente haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Ya vamos a hablar del libro de El Amán. Recordándoles que los comentarios que comparto con ustedes vienen del libro de Mormón, versículo por versículo, es uno de estos. Central de las Escrituras, también la aplicación que les había comentado al principio del episodio, Scripture Plus, el manual de instituto del podcast Follow Him, de un manual preparado por el hermano John Welch, de mensajes también que escucho del hermano John Hilton, de manuales de presidentes de la iglesia, de conferencias generales, del manual Ven, Sígueme, obviamente. Entonces, todo esto lo tomo de estos lugares. Recuerdo que no hay una ley realmente, como no lo hago con fines de lucro, entonces no hay una ley que impida usar esas citas, no es no hay derechos de autor en ese punto, de acuerdo con leyes en Estados Unidos. Entonces, por eso uso todo esto. Otra vez, muchas gracias, nos vemos la próxima semana.